Bienvenidos a una entrega más de EMT Podcast, tu podcast favorito de deporte. En esta ocasión estamos Norman, Pedro y este servidor para tocar los puntos más calientes de la NBA y este camino que ya solamente quedan dos semanas para el comienzo y la continuación de esta season que ha estado súper interesante este año. Por causa del COVID se nos ha detenido, pero esperamos que se pueda culminar. Y como lo tenían planeado, poder llegar a estos playoffs que están súper interesantes. Equipo súper balanceado. Y nada, vamos allá. Y ahora vamos directo al grano. Un saludito a los muchachos ahí, Norman y Pedro.
¡Wow! ¡Qué es la que hay, combo!
¡Dímelo!
Vamos a darle. Hoy tenemos por tema. Tenemos que la burbuja puede pasar lo que sea. Literalmente la burbuja puede pasar lo que sea. Todos los equipos tienen al menos un jugador fuera. Ya sea por COVID, ya sea por lesión. O quizás porque no ha decidido jugar.
En la burbuja hay de todo, hasta chotas.
Snitch hotline. Literal.
Y creo que esto es súper interesante. Esto le da un giro 360 a la liga. Porque literalmente, como bien dije, puede pasar lo que sea. Lakers sigue siendo el favorito número uno para ganar el campeonato. Como bien lo esperábamos desde el principio de la season. Yo creo que a pesar de que puede pasar lo que sea, sigue siendo Laker el número uno. Yo sigo con mi opinión. Voy a los Clippers. Sigo con su defensiva, súper interesante. Pueden hacer demasiado los fast break. Pueden hacer mucho daño. Y nada, quisiera escuchar su opinión acerca de esto. Para ustedes, ¿Laker sigue siendo el número uno favorito a ganar el campeonato?
¿O no? Quiero ser el primero en darle en esa opinión.
Zúmbala.
Ok. ¿Qué son los favoritos? No creo. Y yo voy a decir por qué. Y yo no sé, la gente, maybe, ¿verdad? Por ser el LeBron, van a ver que mi opinión fue una caga. Pero yo te voy a decir algo. Avery Bradley no fue cualquier tipo que firmaron. Para mí, Avery Bradley no fue un loquillo de la calle que dijeron, mira, tengo un contrato y se va para el Lakers. No. Él lo firmaron por su defensiva. El mejor primer defender que tiene ese equipo. O sea, para mí él te puede guardiar el 1, el 2, y de vez en cuando, si cosas salen bien, te guardiaba hasta el 3. O sea, que yo, ¿verdad? Esa pérdida, pues para mí es grande, pues en mi opinión. O sea, obviamente Rondo está fuera lesionado por las 6 a 8 semanas por el dedo fracturado. Pues, ahora mismo los 8 juegos que quedan, a mí no me preocupa mucho, pero en los playoffs donde, o sea, se les va a notar el cambio de Avery Bradley a J.R. Smith. O sea, para mí es bien preocupante, pero pues ya, no los veo como el favorito, pero yo sé que están en esa misma posición como para ir por el campeonato, pero el favorito no lo va a ir. Y para mí no. O sea, los Clippers pueden subir, pero yo todavía tengo mis dudas de los Clippers por el Team Chemistry. No han estado por la temporada, no han jugado bastantes juegos juntos. O sea, obviamente las veces que juegan juntos, pues se han ido bien, las han ido mal. O sea, no han tenido como un juego significativo, en mi opinión, que lo haya puesto en un punto, pues, adecuado como para decir, mira, tú sabes que este equipo va a ganar ahora, obviamente. Tienen el talento en el starting lineup, tienen banca, tienen defensiva, o sea, tienen third firepower, pero para mí necesitamos el team chemistry. Quiero ver cómo Paul George y Kawhi Leonard se ven juntos. O sea, esa es mi opinión en lo que yo quiero ver de ellos. Ahora, tampoco voy a decir que la NBA está muy abierta, porque para mí, Milwaukee es un equipo duro, pero yo no veo a Milwaukee ganando. Boston está duro, pero no tienen los cuerpos grandes que tienen como Milwaukee, Filadelfia, no tienen cuerpos grandes como Toronto, which todavía sigo diciendo yo y me quedo firme que lo que estoy diciendo, para mí Toronto va para final de nuevo este año. O sea, lo estoy diciendo, va para final. Norman lo sigue diciendo y no se quita. Yo sé que algo va a pasar porque ese equipo, tras que se le fue Kawhi Leonard, si miramos las estadísticas y miramos los defensive ratings, han estado hasta mejor que... Están hasta mejor como están ahora que cuando están con Kawhi. Ahora, no estoy diciendo que, o sea, al Kawhi se, o sea, hizo, lo hizo mejor equipo, porque en los playoffs vamos a ver cómo ese equipo se acopla sin tener un jugador donde un jugador de perímetro que tú le dices, mira, ten el balón y hazme una jugada. Porque Pascal lo puede hacer, pero como va a ser la primera vez de Pascal siendo esa primera opción en los playoffs, yo creo que van a ser más el conjunto del equipo para llegar a la final. Y no creo que van a quedarse en el ISO Bowl con Pascal Siakam. Pero hasta ahora, pues, no tengo favorito. La clara, no tengo favorito, pero sé que para llegar a la final, para mí yo tengo a Toronto ahí, pero para ganar la final está fuerte.
Pero no te atreves a decir quién es el número uno favorito. Porque a base de viendo los equipos y los potenciales del equipo, sigue siendo Lakers el número uno.
Sí, pero pues mira, pues si nos vamos por potencial, oye, para mí el que tiene potencial es Clippers. Pero el único problema con Clippers es que no, para mí es bien importante. Ahora, yo lo digo y no es que se escuche como si lo estoy diciendo como que Kawhi Leonard y Paul George no se llevan, y yo no, eso no es la cuestión. No me refiero en ese aspecto, sino me refiero más en cuestión de la química, de mira, ten el balón tú, ten el balón yo, mira, en estos minutos tú estás caliente, te voy a pasar el balón a ti. Mira, necesitamos pasar el balón, necesitamos mover.
Estoy seguro que no te van a decepcionar en eso. Estoy seguro que se van
bueno,
a subir.
Oye, no creo que me vayan a decepcionar, pero todavía lo quisiera ver. Quisiera ver cómo se acoplan, porque son muchos los juegos de esta temporada donde ellos no estuvieron juntos. Y eso, pues, obviamente no se va a notar. Ahora, la cosa es que no se va. Si les va bien, no va a ser un problema en la temporada regular. Eso va a ser un problema cuando tú te enfrentas a un equipo como Houston, que Houston para mí es el sleeper, para mí es un sleeper, y sé que Christian va a estar por fin, pero lo veo como un sleeper. Sleeper porque obviamente yo no sé si Russell Westbrook pues va a llegar en 100%, o sea, en cuestión de condición.
No, eso está en duda, definitivamente eso está en duda. Pues acuérdate que los dos estrellas están contagiados. Para mí eso es... Para mí ellos están descartados en lo personal.
Bueno,
a ese nivel.
Hay que ver.
Pedro, dímelo.
Pero ahora sí, sumen su opinión. Pedro, Grisco.
Bueno, yo sigo teniendo los Lakers número uno. Ya que a esto... Pues se espera... Hay grandes expectativas de LeBron, ya que ha tenido mucho tiempo de descanso, ha entrenado, lo vieron volver en un estado físico excelente, y lo mismo se espera de Anthony Davis. Yo entiendo que ellos son los favoritos. Ahora, ¿quién va contra ellos? Ahí es que yo pongo el signo de interrogación, porque pues, al igual están los Clippers, está Toronto, está Boston... Esta Filadelfia, que no lo puedo.
Yo tengo una sorpresa, por ahí que la voy a decir. Yo tengo una sorpresa y cuando Pedro termine de dar su punto, yo la voy a tirar.
¿Pero por qué tú dices Filadelfia? Si Filadelfia está casi igual que el año pasado.
Yo voy a hablar de eso ahora.
No van para ningún lado porque eso. Porque, oye, no sé si vienen las noticias un poco, y mala mía que te interrumpa, Pedro, pero las noticias fueron los otros días que movieron a Ben Simmons exclusivamente por Power Forward.
Pero tú lo viste.
Sí.
Tú lo viste y escuchaste lo que dijo el coach sobre él.
No, yo no escuché pues, la opinión del coach, pero sé que lo pusieron exclusivamente Power Forward, que cada vez que lo ponen en práctica, él es Power Forward. Él no es point guard, o sea, él puede manejar el balón y todo, pero... Él es Power Forward, pero...
Yo lo único que voy a decir es... No me dejen a Ben Simmons solo en ningún lado de la cancha. Eso es lo único que yo voy a decir.
que va a empezar a disparar triples, chicos.
Papi.
Ay, Dios mío, va a empezar a disparar triples.
Papi. Papi, el coach dijo que Ben Simmons, desde que empezó la cuarentena, lo que ha hecho es tirar.
No, no le creo,
en la burbuja,
no le creo,
lo que ha hecho
no
es tirar.
Mi gente,
y lo que vi en el video, que voy a tratar de poner.
Christian se deja engañar. El siervo diciendo que Ben Simmons va a disparar un triple. Chico, él no va a hacer eso.
¿A que sí?
Chico.
¿A que sí?
No lo va... Ok, y va a disparar como 19% el triple.
¿Por qué?
Porque Christian, él no tiene, Christian se le ha visto la forma, ese tipo todavía no ha cambiado la forma, chico.
Está
él
bien,
tiene que hacer otra
pero
cosa,
Rondo
¿no?
en algún momento cambió la forma. No, Rondo pero, siguió con el mismo tiro. El Rondo que vimos que era pésimo en la línea del triple cuando estaba con Boston en las finales con Miami Heat. El mismo tiro que tiene Rondo que está ahora en los
pero,
Lakers.
Pero tú sabes que, mira, a diferencia de Rondo y a diferencia de Simon, es que aunque Rondo era malo tirando triple, él como quiera la zumbaba. Y si no, no. Y si sí, pues sí.
A que vencimos lo hace.
Simon, papi,
a que vencimos
papi, no
lo,
va a hacer. Lo
hace.
Christian, no lo va a hacer. Porque tú sabes que, mira, yo le pago, yo no tengo mucho chavo, pero yo le pago a cualquier defender que cuando decimos, me hago un pump fake, yo me lo voy a reír en la cara.
Bueno.
Papi, que me haga un pump fake, papi, que le mete un clase crucete, papi, pero de respeto. Tú no, vamos, Christian, él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer, Christian, yo lo siento.
Yo siento que en este aspecto, te vamos a decepcionar. Y voy a estar ahí para decírtelo, te lo dije.
Está bien, los va a zumbar, pero los va a meter Christian.
También, quizás no mete un 50% jamás en la vida, pero los va a meter. Estoy seguro de eso.
Christian no. Christian, porque entonces cuál va a ser el problema, que después le va a pasar esto. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner que metió, brother, dos triples corridos. Ya hablo, yo no tengo que jugar para adentro, así que estoy tirando triple, papi, todas las jugadas que se pueden ir penetrando para el ritmo y todo eso, güey, se va a quedar disparando triple. Y no, siervo, no.
Eso no va a pasar.
No, yo lo siento. Ay, Dios mío.
Eso no va a pasar.
Pedro, habla.
Eso no va a pasar porque cuando tú tienes un jugador que hace de todo en la cancha, tú no tienes por qué quedarte tirando triple. Si vencimos a un jugador que te juega bien en la pintura, te rebotea, te josea. ¿Por qué tienes que quedar tirando triple?
Christian, Gordo rebotea, él hace asistencia, él galdea, pero lo más importante que se necesita en esta era, que el triple, él no lo hace y no lo va a hacer, Christian.
Lo
es
va
lo
a hacer.
Que yo quiero que te entiendas.
Lo va a hacer.
Tipo, no me... Chico,
lo va a hacer.
Que me haga un pump fake.
Tengo altas expectativas de Ben Simmons en esta season y lo va a hacer.
Sí. Dachi, mira cómo te van a defraudar, pay.
Tienes que dejar ese hate por Ben Simmons.
Mira.
Chicos,
tú también.
Claro,
no, Norman.
Claro, chico.
Ay, Dios mío.
Claro,
no,
si cuántos jugadores no han hecho un cambio así en la NBA,
Pedro,
loco.
Pero Christian, pero ese tipo que lleva tirando triple, nada más.
Está bien, pero escúchate, Norman, está sonando como un hater, loco. Está sonando como un hater.
No, es que es la verdad.
Me atrevo a apostar. Me atrevo a apostar que si estuviéramos hablando de otro jugador, no estuviera así. Me atrevo a apostar.
Christian, porque no va a... Christian, lo que pasa es que yo no me dejo engañar.
¿Pero por qué te quieren engañar? ¿Por qué te quieren engañar?
Porque tú tienes una mente de reptil, chico. Tienes una
¿Por qué un coach quisiera engañar a un fanático o qué sé yo, a los medios? ¿Por qué? ¿Para qué te va a querer engañar si nadie quiere ver a Simon, como tú dices?
Broco, te voy a asegurar algo. Vamos, ok, ¿tú sabes qué? Él va a empezar a tirar el triple. No lo va a meter, lo va a empezar a tirar. Te lo voy a dejar en esa. Él las va a empezar a tirar. Ya tú verás que cuando se acabe esta temporada van a despedir a Brett Brown. Te lo aseguro, de primera plano. Va a salir en ESPN. Brett Brown has been fired because he put Ben Simmons shooting threes. En Gordo, él no lo va a hacer. Y no pueden, en este tiempo que van para playoff, tú no puedes inventarte cosas nuevas porque cualquier cosa, que eso no funciona. Ok, pues mira, vuelve a estar ahí tapando a Joel Embiid. Y ahora Joel Embiid no va a tener espacio en el poste. Joel Embiid, bueno, ni espacio porque ese tipo ahora también es cagador del poste. O sea, ese tipo se cree que es un shooting guard. O sea, yo lo que quiero que tú veas es que por más que, porque si vamos a la real, Brett Brown estuvo hablando de eso antes de la temporada también que empezara. Porque cuando empezó la season como tal, él estuvo hablando que Ben Simmons iba a empezar a tirar triples, porque ya se le había uno de sus formas. Y solamente hizo, ¿cuánto? Un triple en
todo. No, pero tú me perdonas, esos fueron los mismos fanáticos. Esos fueron los mismos fanáticos que pusieron ese tema.
No, pa, y lo mismo dijo Brett Brown antes de la temporada. ¿Y qué pasó? ¿Dónde, o sea, va a zumbar esa misma? No, Cristian, yo lo siento.
Eso,
yo lo siento.
Eso para mí lo que dijiste no te la doy, porque eso no es algo nuevo. Eso simplemente le está dando más confianza a un jugador que por mucho tiempo ha sido tu jugador estrella en ese equipo.
Chico, ¿cuánta confianza? Oye, ¿cuánta confianza necesita Ben Simmons? Porque Joel Embiid, yo me recuerdo en los playoffs, en el preseason, se la pasó y se lo dijo, dispara, y él la zumbó, gordo, y el equipo, feliz por él. ¿Qué más confianza tú necesitas de tu equipo? Hasta el mismo equipo de él le gritan, tíralo, o sea, que no tenga miedo. Y con todo eso él no lo hace, Cristian. Es lo que yo quiero que tú veas.
Sí, pero
o sea,
no
sé cuántas veces.
Tanto, no lo había practicado tanto.
Ay, chicos. Ay, Dios mío. Oh, my God.
No, hermano, es que tú tienes que entender que eso no es así porque sí. Tú tienes que entender que esto es lo que hay, ¿me entiendes? Un jugador que quizás ha sido tan criticado en ese aspecto, pues tú jamás en la vida te lo vas a proyectar haciéndolo. Pero tienes que entender que la práctica te hace la perfección, como se dice. Y yo estoy con un hype brutal de que vencimos, lo va a hacer.
Él no va a ser un Curry, pero...
Exacto. No estamos refiriendo a eso jamás en la vida.
Te puede meter los tres o te puede meter dos.
Lo único que yo quiero llegar, a lo único que yo quiero llegar con este punto es que tienen que galear a vencimos este año.
Lo que pasa es que Norman quiere un tipo que me da tanto triple y cuando tú vayas a por ciento...
Yo no estoy pidiendo que el tipo me meta 10 triples por juego. Yo solamente estoy diciendo que él no lo va a hacer porque, gordo, yo no he visto los videos.
No lo va a hacer.
Ya, Norman, que
lo va a hacer. De 4 triples en un juego no te va a pasar. Y te puedes meter 2 y te puedes meter 3. Y de producción va a tirar ¿para cuánto? Para un 55, un 60. Eso es algo bueno, pero ¿para qué tú quieres un tipo que tire y cuando tú vayas a los por ciento, no, tiró por un 33? Chacho, ¿pero para qué tú
chico
quieres eso?
Esa va a ser la sorpresa.
Yo no estoy pidiendo que él dispare,
que metió unos triples guardiados, que metió unos triples de movimiento, qué lindo, sí, ¿cuánto por ciento? 33. Porque esa mierda, ¿para qué tú quieres eso?
Exacto.
No. Bueno,
claro.
Vamos a ver la temporada. Deja que ustedes vean. Ustedes van a ver mi punto.
Dale, porque es que me atrevo a apostar.
Es que tu punto lo estás diciendo. Tú dices que no lo va a hacer, que no va a tirar. Él va a tirar el triple, él va a venir a tirar. Pero no va. Él de 5 triples no va a. De 5, difícil que llegue a 5 triples por juego.
Y yo creo que ni a 3 triples llega.
Pero va a meter. Va a meter o mete 2 de esos 3, o mete los 3, o de 4 mete 3. O 2. Pero menos del 50% está difícil que tire.
Vale. Está bien. Juego.
A mí, yo no creo que vaya a decepcionar, de verdad. Y vencimos nunca ha sido...
La estrategia de todo el equipo. Mira, tú sabes cuál va a ser la estrategia de todo el equipo. Porque eso yo creo que ellos están haciendo eso. Bueno, ni creo. Es que yo sé que están haciendo eso para que le dejen espacio a Joel Embiid para que pueda postearse. Ya tú verás que, mira, van a tener a Ben Simmons en el corner, lo van a tener en la esquina, y el defender de Ben Simmons se va a olvidar de él, se va a olvidar por completo. O sea, el gordo olvidado de que ni existe, que están jugando...
pero es que eso no es la NBA, no es así, normal. La NBA no es así. Aunque el jugador no tire el triple, tú tienes que marcarlo porque es defense. Esto lo hablamos cuando estábamos discutiendo el tema de Giannis. Que tú tampoco lo creías así.
No hace mucho. LeBron jugó contra Ben Simmons y LeBron estuvo en la línea el tiro libre buscando defender adentro porque él no le importaba que Ben Simmons disparara, brother.
Está bien, pues le negoció el tiro. Pero eso no es defense,
¿no? Escúchate esto, mira. Imagínate esto, en el juego de Ursel, yo me recuerdo que a Ben Simmons le preguntaron, oye, ¿y cómo tú crees que podemos, tú puedes como que mantener a Ben Simmons galdeado? Eso es lo que miro, Joel Embiid le contestó al público, no, papi, no es que yo lo dejo que él dispare. Yo lo hago que él dispare y galdeó lo demás. O sea, hasta su mismo equipo, mi hermano, su mismo team, y le está diciendo, yo lo dejo que dispare. Olvídate, me quieren matarle el triple, me mata. Está gordo. O sea, no, no va a pasar. Yo lo siento. Yo, bueno.
No digas de...
Bueno.
Nada, pasando la página. Vamos a pasar.
Si va contra Miami.
Vamos a pasar la página.
Miami le va a ganar a Filadelfia. Lo digo yo. Si es que se encuentran en la primera ronda, en alguna ronda.
Vamos a pasar la página.
Lo digo yo. Dale, vamos.
Cambiando, vamos a hablar, vamos a hablar un poco de Boston Celtics, que para mí es el top one team en el East.
¿En el East?
Por encima de Milwaukee y por encima de muchos equipos.
Ok. Vamos a ver claro.
Dale, vuelve con...
Tienen el talento.
Vuelve con tu Toronto, dale.
Dale, no, es que Toronto va para la final. O sea, tú tranquilo, mi rey. Toronto se va a encontrar a Boston.
Es que eso, por eso, yo quería hablar de esto por eso mismo, porque ahorita no me mencionaste a Boston en tu argumento.
Pues mira, pues yo te voy a explicar por qué. Oye, vamos a hablar claro. Jason Tatum tiene talento como para ser el MVP de la liga en algún momento. La clara, él tiene ese talento. Tienen el conjunto de jugadores, tienen a Jaylen Brown. Jaylen Brown es un jugador que siempre lo comparo, pero siempre lo comparo con Andre Iguodala, porque tiene todas las mismas cualidades que Andre Iguodala. Él defiende, él puede defender, él te puede anotar, pero no es su... O sea, anota mejor que Andre Iguodala, pero también su IQ y en pasar el balón. O sea, no estoy diciendo que él es un Magic Johnson, no es un LeBron, pero él sabe pasar el balón en el momento correcto, como hace Iguodala. Y busca a sus jugadores, o sea, es que para mí Jaylen Brown es un jugador perfecto también, que cae como buen complemento a Jason Tatum. Obviamente tienen el veterano Kemba Walker, o sea, estuvo cargando la franquicia de Charlotte por 7, 6 años, 7, 8, y el chamaco en verdad es una bestia en estos momentos. Yo no sé cómo ustedes lo vean, obviamente yo no lo veo mejor que Kyrie, pero en este sistema ha caído mejor que Kyrie. Entiendo que eso no se debe debatir. Entiendo que estamos como que todos en la misma página en eso, ¿verdad? O sea, yo digo en el sentido que él ha caído mejor en ese equipo que Kyrie.
Es mejor, pero no es mejor.
Ok, está bien. Porque por lo que yo me refiero es que él cayó mejor en ese sistema que Kyrie. Es a lo que yo me refiero. No me estoy refiriendo a que Kemba es mejor que Kyrie, porque para mí, con todo y bochinche que Kyrie trae,
yo voy a mandar fuego. Yo voy a mandar fuego aquí otra vez.
Por eso te digo.
Yo voy a mandar fuego aquí.
Pero no es mejor.
Para mí, Kyrie. Yo lo único que voy a decir es que.
Hace mejor al equipo de Boston, pero en uno para uno individual no es mejor que Kyrie.
Sí, yo lo único que voy a decir.
Christian va a decir que. Mira, Christian va a escoger a Sasa Pachulia por encima de Kyrie Irving.
No. Al contrario. Para mí Kyrie Irving es un top 5 point guard en la liga y Kemba Walker no.
¡Ay!
¿Qué?
Sí.
¿Quiero un top 5 point guard?
¿Quién está por encima de Kyrie Irving?
¿Quién está por encima de Kyrie Irving?
Sí, además de Curry, además de Westbrook, además de Lillard.
Silencio.
Gracias por la aportación. No hay respuesta.
Curry, Lillard,
No hay respuesta. No hay respuesta.
Curry, Lillard, ¿a quién tú tienes?
Cristian, en habilidad. Sí, es verdad. Está difícil. No hay. Pero haciendo mejores a su equipo, hay muchos mejores que él.
Bueno, sí. Sí,
exacto.
Pero hay estamos hablando de top 5 point guard.
Hay muchísimos point guard que no son ni top 5 que son mejores que él, haciendo mejor el equipo. Ahora, en habilidad, pues no, pues coño, el tipo tiene el mejor manejo de balón en toda la liga.
Inteligencia, porque Kyrie Irving es un jugador inteligente. Lo que pasa es que a veces es medio bipolar.
Es inteligente, pero a veces hace cosas tontas que hacen... Que no debe hacer.
Claro, o sea, sí, porque eso es parte de su personalidad, porque el tipo, yo siempre he dicho, el tipo es bipolar.
No, el tipo tiene la habilidad, pero hay jugadores ahora mismo que hacen mejores a sus equipos en la posición de point guard.
Sí, y Kemba Walker es uno. Kemba Walker es uno. En eso sí.
Yo lo siento, yo no veo.
No.
Yo no, de Lillard para mí cae top 5, pero o sea, Christian lo tiene en top 3 por lo que veo.
¿Quién tú tienes?
Sí, tritos? Claro. ¿Por qué no?
Yo tengo a Curry. Yo tengo a...
Westbrook.
¿Por qué tú tienes a Curry y no tienes a Lillard?
Porque yo tengo a Curry número uno.
¿Por qué lo tienes número uno y tienes a Lillard en la posición top 3?
Porque,
¿y por qué tienes a Curry?
Porque yo he visto y las estadísticas enseñan que por más clutch que Damian Lillard se vea, los números bajan en los playoffs.
No, yo estoy hablando de clutch.
No, yo lo que me quería traer ese punto porque él es clutch, pero su nivel de juego, oye, busquen las estadísticas, el nivel de juego de Damian Lillard baja en los playoffs. Obviamente, mira, si nos vamos a dejar llevar por la primera ronda del año pasado, Damian Lillard es un duro. Pero antes de eso, se fueron contra New Orleans, que para mí, la temporada antipasada, cuando se fueron contra New Orleans, ¿quién tenía mejor equipo? Lo tenía Portland, pero el problema era que Portland, o sea, era un equipo demasiado one on one, y eso es bien fácil de exponer. Contra New Orleans, y eso es bien fácil de exponer en juegos de playoffs. ¿Por qué tú crees que este Harden no ha salido de Golden State? Porque todo el mundo sabe.
Norma, pero no puede ser esa comparación con New Orleans cuando New Orleans tiene a Jrue Holiday en la 1, uno de los mejores guardias que gardea.
Defensivo, sí.
Pero Gordo, tú, ok, pero.
Está bien, pero estás comparando, estás tirando como que New Orleans. Es ok, el equipo. Pero lamentablemente Lillard tiene que jugar con la defensa de Jrue Holiday, que en toda la liga lo conoce.
¿Y cuántas veces te ocurrió jugar contra la defensiva de Patrick Beverley en los playoffs, cuando Patrick Beverley estaba en LA?
¿Pero cuál es el sistema de Curry? ¿Correr detrás de las cortinas?
Siempre se lo clavó por eso. Es verdad, ahí te la tengo que dar a Pedrito. Siempre Curry se clava a cualquiera por eso.
Tú sabes que está difícil. Ahora, lo que pasa es que suelta el balón y coge por detrás de cuatro cortinas y sale solo. Pero en un isolation, uno para uno, con Patrick, está apretadísimo, demasiado. Lo que pasa es que, ok, hizo un isolation o hizo tres isolation, te metió un canasto lindo, te enamoró y viene rápido. No, dame cortina. Con cortina, salí solo. Tiró y metió el triple, no falla. Pero contra no me puedes comparar porque es bien diferente, mano. Tacho,
yo he visto el nivel de Damian Lillard bajar.
Bro,
pero tú sabes cuántos jugadores en la NBA han tenido que jugar contra Elite Defenders, y no hay excusa para nadie. No puedes decirme a mí que por eso nada más, porque, oye, él ha jugado también. Vamos a hablar claro, él ha jugado también contra, Dios mío, contra Golden State. Ahora sí, Golden State era mejor equipo, no hay, o sea, eso no se debate, eso lo sabemos todo el mundo. Pero él tenía ahí para jugar contra Curry, y si miramos la serie, tuvo sus números, pero no son los números que Damian Lillard siempre tiene en la temporada regular. Por eso es que Damian Lillard para mí está en un caso de que yo sé que él es bueno, no me lo malinterpreten, yo sé que él es un jugador élite, pero cuando su nivel baja, o sea, que ha sido bastantes veces, es lo que a mí no me hace ponerlo en esos niveles. Ahora, Curry también ha pasado lo mismo, pero Curry, lo que pasa es que como Curry ha elevado, ha cambiado cómo el juego se juega, por eso es que yo tengo a Curry número uno. Ahora, yo sé que Christian tiene a Westbrook número uno.
Te menciona a Curry primero.
Pero yo tengo a Curry.
Lo que pasa es que aquí hay un punto bien importante. Y es lo que yo quiero llevar. Siempre que hay esta conversación de Westbrook y Stephen Curry, yo siempre que llevar a este punto. Y es que Westbrook es medio brutito, pero Westbrook es una bestia. Curry, un poquito más inteligente, más efectivo, pero el juego de Curry es más colectivo que el de Westbrook. En cuestión de IQ, gana Stephen Curry. En cuestión de habilidad, yo me voy con Russell Westbrook. Pero sí, yo pienso que Curry todavía está primero que Westbrook. Pero nada. Curry, Westbrook, Lillard, Kyrie.
Mira, es que yo no sé, Lillard. Lila, yo lo puedo ver en un top 4.
¡Ah, no!
Yo no puedo, Lila, yo no sé. No lo veo como top. Oye, si no. Y esto, coño, va a doler.
Coño, hombre, pero es que él hace todo bien. Yo no le encuentro defecto. Él no tiene. él no juega acelerado, juega con
un... No, y juega un nivel, oye, juega a su nivel.
Me destrozó a Westbrook el año pasado.
Pero esa es la cosa, vuelvo y digo, es, oye, si nos dejamos llevar por la temporada, por esa, este
playoff. Ay, pero eso fue en playoff, Norman.
Como una bestia, pero,
eso
pero,
fue en playoff.
Oye, busquen los números, miren, busquen los números cuando Damian Lillard fue contra Denver. Mencióname de ahí un jugador que sea elite defender, que esté guardiando a Damian Lillard. Y no me digan Jamal Murray, porque Jamal Murray no es un defender. Miren los números te demuestran que, o sea, Damian Lillard es un caballo, yo no lo quito. Porque tiene, o sea, tiene su manera de jugar, o sea, él es como Pedro mencionó, él ni juega muy rápido como Westbrook, ni juega muy lento, o sea, pero él juega a un nivel donde las cosas caen, pero él no trae ese nivel a los playoffs, o sea, porque vuelvo y digo, mató a Oklahoma, exacto, mató a Oklahoma, pero miren los números de Denver, o sea, el tipo, o sea, tuvo sus struggles contra un equipo que defensivamente, aunque colectivamente el equipo de Denver el año pasado estuvo duro porque defensivamente sí, fueron uno de los
pero
mejores.
Pero también estamos hablando de que también sí, pero, estamos hablando de que OKC fue uno de los mejores equipos defensivos el año pasado. Que eso no se habló, pero eso las estadísticas están ahí.
Está bien, pero por eso digo, oye, tuvieron uno de los mejores equipos defensivos, pero dime qué one-on-one defender tuvo a Damian Lillard y todo lo que se jugó fue a ISO y sin embargo CJ McCollum, que es el tipo que tú menos te esperas.
Es que siempre va a ser va a ser a ISO ahí porque en Portland no tiene el mismo sistema de juego que tiene un Golden State que te rompe una defensiva tan fácil. Quizás ya Golden State te hace un pick, se destrozó la defensiva. Ya formaron un caos, te pueden hacer los puntos o tres puntos fáciles. Portland no tiene esa habilidad. Si la tuviese, yo creo que Damian Lillard estuviera más alto todavía.
Bueno.
Y yo nunca he sido, sido amante así a Damian Lillard, le estoy diciendo esto.
Uh-huh.
¿Qué iba a decir, Pedro?
Yo con tu berrinche que venga a Kyrie, yo creo que yo tengo a Kyrie tercero. La clara.
No, yo tengo a Kyrie.
Está bien, pues entonces volvemos al principio. Principio. ¿Qué Gal está por encima de Kyrie el mismo, además de Curry y Westbrook?
Con la temporada que está teniendo Chris Paul, está en los primeros cuatro, y tú y yo si no estoy viendo los tres.
Maybe cuatro.
Ay, Dios, esa es buena pregunta. Es que tú sabes que lo que pasa, vuelve y digo.
Oye. En la posición como point guard, no es que tenga
con bueno, los si nos dejamos llevar si nos dejamos llevar como posición de point guard, como se ha visto la point guard de todos los siglos, de como todo el mundo va al point guard, para mí Chris Paul es número uno, pero no estamos, nos tenemos, o sea, no podemos quedarnos con la idea de cómo la NBA era como para cuando estaba Magic para los 90-2000, donde el point guard tenía que ser el facilitador de todo el equipo. Ahora mismo el point guard, tú necesitas que meta el balón. ¿Y quiénes son los mejores metiendo el balón?
No, pero ese no es el uso específico
de
un guard.
No, pero no es eso, no, hermano. No es meter el balón, chico. Es lo que está haciendo Chris Paul, ponerte a ganar. El hombre no tiene que meter 30, porque Harden mete un montón, pero Harden una chancleta no gana. ¿Por qué? Porque no tiene...
El guard tiene que ser el jugador más inteligente del equipo. Eso sí yo tengo que especificarlo.
En cuestión de point guard, meta o no, es como por eso yo digo Damian Lillard. Lamentablemente cuando Damian Lillard está en la cancha, se siente que está en la cancha porque él tiene el control y él hace mejor a su equipo y los hace ganar. Y no tiene que meterte 25 puntos todas las noches, ni tanto. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Coger los tiros, tirar los tiros correctos, hacer los pases correctos, o sea, hacer la mente del equipo. ¿Me entiendes? Que cuando tú vayas a los porcientos, se vaya de un 52 de field goal, un 53, un 42 de 3 puntos, no un Harden, un 25 de tiro de campo y un 15 de tiro de 3. Entonces, ¿para qué tú lo quieres? Ah, pero metió 35 Harden. Pero cuando tú miras tus porcientos, tú dices, espérate, pues entonces, ¿para qué tú quieres esto? Si el tipo está tirando... ¿Me entiendes? Es que la gente a veces como que el tipo mete tres fouls y vale de la línea de tres puntos. Acho, el tipo es un caballo, es duro. Pero cuando tú vienes a ver, ha tirado 20 para 20 tiros. Entonces, cuando yo le digo Pengar, yo digo un jugador que hace las decisiones correctas. Y entonces, ese
influyente.
Por eso Westbrook es buenísimo. pero Westbrook sí tomó unas decisiones como pulgar que yo me quedo bobo.
Eso es lo que yo le resto a él. No tiene el mejor IQ. Westbrook no tiene el mejor
IQ. Si tuvieran el IQ duro, un IQ, no vamos a ponerle Chris Paul, vamos a poner un IQ de Damian. Papi, el tipo fuera ahora mismo el mejor pulgar del mundo, pero es que el tipo es un poco cejero.
Sí, eso...
El tipo es demasiado cerrero.
Buen punto.
Entonces... ¿Ves lo que yo digo a veces que esa gente son brutos? Entonces tú tienes un tipo como Harden, que para mí, uno contra uno, es el tipo más indefendible ahora mismo en toda la liga, uno contra uno, y se pasa tirando lo que era de tres y tirando por cientos asquerosos cuando el tipo penetra y el tipo te saca 15 fouls por juego.
Eso para que tú veas. Eso para que tú veas lo.
Que te dice, váyame, pero que este tipo hace.
Eso para que tú veas lo fácil que le hace ver tirar un triple. Nada, sí. Cambiando un poquito el tema, en esta semana Zion Williamson, como mucha gente vio, salió de la burbuja por una situación familiar. Mucha gente le criticó por haber hecho eso, quizás porque cuando regrese puede ser el alto riesgo de contagio. ¿Cuál es su opinión acerca de esto?
Bueno, pues yo voy... En verdad, ahí es bien difícil de decir porque... Oye, si es situación familiar, o sea, hay que hacerlo, o sea, claro, a mí no me importa cuántos millones uno tenga, a mí no me importa si yo tengo 40 yates, 30 tigres de mascota en casa, a mí no me importa si yo tengo 6 Lamborghini, todos los tengo de colección, pero al final del día cuando es cuestión de familia, papi, uno no importa cuán grande sea la situación, cuán pequeña sea, ¿sabes? Si hay que irse, hay que irse y cuidar a la familia, ¿me entiendes? Porque gracias a ellos es donde él está ahora mismo, me entiendo, jugando en el NBA, gracias al esfuerzo de la familia, o sea, ¿para qué se critica? Pero, la gente siempre critica por algo. Sí, yo no lo critico, o sea, no tiene que dar ni explicación.
Exacto.
No tiene que dar explicación a la gente, o sea, él, se fue por situación familiar, pum, y me fui ya. O sea, el único que tiene que saber lo que pasó, en cierto aspecto, y tampoco, pero es la gente, o sea, la gente para la que él trabaja, o sea, sí. El NBA para los coaches y para...
Primeramente el coach, porque el coach aboga por ellos, ¿sabes? El coach es su abogado, como quien dice.
Exacto.
Pero analizando un poquito la mentalidad de Zion, como tú dijiste, nunca se dijo la razón por la cual él salió, si no me equivoco. Y yo pienso que es así. Analizando un poquito la mentalidad de Zion, yo quizás pienso que él como que pensó, okay. Voy a salir, si tengo que poner en riesgo mi participación en la temporada, pues olvídate, la pongo en riesgo, si veo la oportunidad de hacerlo la pierdo, pero una situación familiar es una situación familiar y va primero que todo. Yo pienso que esa fue la mentalidad de él, para mí no lo hizo mal, yo lo hubiera hecho también. Pedro, este es tu jugador.
Claro, yo creo que lo hizo bien, a lo mejor... Puede ser un a lo mejor allá en la burbuja todo está bajo control y acá los medios están exagerando un poco. A lo mejor todo sea por el hotline que hay allá, ¿me entiendes? Que lo hicieron más de la cuenta, a lo mejor fue una situación, pues, ¿me entiendes? Que a lo mejor si se hablaba con tiempo, pues a lo mejor, tú sabes, llegaban a un acuerdo y no explotaba así como explotó, ¿me entiendes? Que lo pusieron como que más irresponsable,
Exacto.
¿Me entiendes? A lo mejor el hombre se salió y con sus debidas precauciones, pero pues como las redes son así, exageraron todo un poco, pues.
Claro, es lo más probable. La NBA no... está en riesgo ahora mismo está en riesgo la continuación de la NBA, eso es claro, eso sí. No se puede negar.
Entiendo que de ser algo más grave y más grande, ya lo hubiesen publicado, ya se salió a la luz, ya el revuelo más grande, y solamente lo que se rumora después, que él salió por una situación familiar. Entiendo que si hubiese sido algo grave de verdad, como lo ponen por ahí, pues ya hubiese salido una noticia más oficial de una suspensión.
Exacto.
O es por qué, no se ha dicho nada. Por eso yo pienso que no es algo tan guau, tan grave como pintan las redes. Y pues como también estoy de acuerdo, es algo, si es algo familiar, pues la familia es primero. Y lamentablemente hay gente que dice que... Pues hay gente que con el dinero cambia y todo, pero pues ese chamaquito está empezando ahora, que no tiene esa malicia de que está trepado ni chuleteado, ¿me entiendes?
Exacto.
Chico,
a lo mejor si hubiese sido ya uno más viejo, pues a lo mejor no salía y eso. Porque,
por no perder dinero. Por eso Moisés está empezando, que él no está más enfocado en eso ahora.
Sí, no, y yo pienso que con tantos compromisos que él debe tener ahora mismo, que es el jugador más hypeado joven en la NBA, o sea, yo creo que ni siquiera pensó en eso, y yo pienso que la NBA no va a dejar que él salga irresponsablemente por ahí, cuando por un solo jugador podría estar en riesgo el regreso a la
Inclusive,
NBA.
Inclusive, yo imagino que si se lo tienen dicho al entrenador o algo, ellos rápido hacen la gestión.
Sí, claro, por eso te digo que él
eso es... Eso no es el BCN ni la Liga Puertorriqueña,
yo no entiendo. Pues gente, nada, gente, este episodio, este episodio estuvo intenso.
Otra cosa. Dígalo. Mano, perdió más vida.
Sí, yo, mano.
Entiendo que la derrota no fue algo muy notable, porque para los que saben, dicen que si él hubiera cogido la pelea, no con, porque él cogió la pelea con 2 semanas de anticipación.
Sí, H, llegó al peso, mano.
Contra el campeón.
Eso es impresionante y eso hace ver la calidad de peleador que es.
Sí, entonces, nada, hubieron muchos factores que a la gente no le gustaron del campeón. Dicen que estuvo casi toda la pelea pisándole los pies. Y nada, se fue a la decisión. A mí me gusta H, ese deporte yo lo sigo. Y ese chamaco, yo espero que la pelea se dé algún día, que sea con él contra McGregor. Yo entiendo que McGregor como que le huye, le está huyendo un poco, pero...
Imagínate.
Pero McGregor no hace mucho anuncio y que se retira como por la séptima vez, loco.
Hey. Sí, pero no quiere que pelear, pero más vida lo invito a pelear y es como que no quiere.
Sí, hay dos peleitas que yo quiero ver y es esta que estamos hablando y es la de Brock Lesnar y Daniel Cormier. Esa yo las quiero ver.
Hermano, eso me lo
quiere
sacar del sistema.
Sí, para mí más Vidal demostró su compromiso con su deporte, lo hizo muy bien. Para mí no lució mal, aunque el campeón dominó la pelea, quizás por
nada.
Con su estrategia.
Se fue a la decisión.
Sí, ¿vale? Claro. Y no lució mal, en mi opinión.
Tiene potencial, tiene mucho potencial.
Sí, nada, este episodio estuvo bueno. Estuvimos ahí discutiendo con Norman un poquito. Pero eso es bueno, eso es parte
bueno,
de...
Bueno, es que Norman...
No siempre vamos a estar de acuerdo en algo,
Simon.
Brother.
Norman no quiere a Ben Simon.
Es hater de él.
Yo no puedo decir más nada.
Mira, vamos para el 2K
pero antes vamos a decirle a la gente dónde nos puede escuchar. Spotify, Google Podcast, Stitcher, Radio Public y todas las plataformas digitales de podcast nos puedes seguir. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como En Medio Tiempo. Ahí puedes ver los videos que venimos haciendo. Pronto vamos a regresar con los videos. Cuando pase todo esto de la pandemia, esperamos poder estar todos juntos.
Estuvimos cerca,
nuevamente.
Estuvimos acariciando el estudio y volvieron a quitarnos.
Sí, mano. Pero pronto. Esto es como unas vacaciones para poder remodelar el estudio que estoy en esa. Llevo como 2 semanas y media bregando con eso. Pero cuando esté ready, vamos a meterle full y lo vamos a hacer.
Ligado.
Nada, muchachos, gracias por estar aquí una vez más conmigo.
Igual.
Vamos al próximo.
Seguimos, gente.
Nos vemos.
Chao.
Protéjanse, quédense en sus casas otra vez.
Sí, por favor.
Para que nos dejen salir.
No estén chichorreando, que yo cuando estoy chichorreando les voy a meter un traje barra de campo, mi gente, ¿sabes? Cuídense, por favor, eso está bebiendo, mira, ¿sabes? Esas sus casas, por favor. Y a los americanos gringos, esos que están viniendo para acá y no se están poniendo la máscara, chicos, pónganse la máscara, porque ya todos los supermercados tienen los bates.
Díselo en inglés,
chicos,
Díselo en inglés
para que entiendan. Look, my American people, look. Bring your mask over
stay
here.
Stay home.
You got the golf bag. Stay on your damn house or stay in your hotel. But listen, we got golf bats out here, bro. We can smack the shit out of you. You just bring your mask, and it's all gonna be chill, you know? Just bring your mask. Put your mask on, don't take it off. Go do your groceries like you always do, and then come back to your hotel, go back to your home, whatever you do, but put the mask in public, bro. Put them on.
Ahora envíale,
ahí tienen el mensaje,
envíale un saludito ahora en irlandés a todas las personas que nos escuchan allá.
¿Qué?
No te escuché.
A las que nos escuchan en Irlanda, que le envíe un mensaje en irlandés.
Yo no sé ese lenguaje.
No, pero si nos escuchan allá, si nos escuchan allá, definitivamente.
Como quiera, ellos tienen que saber español ya con nosotros,
si
nos están escuchando.
Sí, obligado.
Un saludo a la gente allá que nos apoya.
A los de España, Uruguay, a Dieguito.
De todos lados, papi.
Nada, chao, nos vemos la próxima.
Suave.